NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Estos sones que ya son familiares nos hablan de una semana marcada por, no sé, para algunos por el día 14, por San Valentín, no lo sé si para otros por otro tipo de preparativos como unos carnavales que ya se avecinan. Hola, bienvenidas y bienvenidos a NNC Radio Fapa. Esta semana tenemos un programa en el que vamos a insistir en alguno de los contenidos sobre el proceso de escolarización. Vamos a contar además con la presencia en el estudio de una de las APAS de nuestra comunidad, y es una asociación muy activa cuyo boletín nos mantiene informados de cuanto ocurre en la Comunidad de Madrid en el tema educativo. Pero tenemos también que dar algún aviso sobre consejos territoriales. Nos hemos acercado al APA del IES Francisco Giner de los Ríos y tenemos también, como no, historias de educación, formación de padres, pregunta a la FAPA y con nuestra compañera Araceli Bermejo una comunicación con Fuenlabrada que nos va a poner al tanto de una feria de asociaciones, una feria de educación de secundaria en aquella población madrileña. Bueno, pues vamos a, sin más dilaciones, sin otras músicas, a dar paso a nuestros invitados. Primero, a un habitual, a parte del equipo, a Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Nuestra compañera Cruz, y ya aprovecho para que todos los oyentes lo sepan, está con un catarrazo, así que hoy nos tenemos que perder el diario de mi hijo en la escuela pública. Es una pena, pero bueno, los virus son así, no respetan la creatividad, no respetan pues ni el cuaderno de ese diario tan interesante que nos venía relatando Cruz. Y bueno, pues tenemos que dar la bienvenida, como indicábamos hace un momento, a nuestros compañeros, porque yo creo que todos somos compañeros del APA del IES Alameda de Osuna, Alberto López Langa. Hola, Alberto.
Hola, Juan.
Gracias por venir, porque en el estudio el contacto personal más directo, pues yo creo que permite una mejor comunicación que el teléfono.
Muchas gracias a ti por invitarnos, porque es un placer estar aquí en esta radio, que nos parece un proyecto novedoso y muy interesante, que necesitábamos las APAS estar en contacto y es una forma muy buena de conseguirlo.
Pues gracias, y es un programa de todos. Solo una cuestión. Imagínate que por casualidades estuviera aquí tu hija, ¿no? Imagínate que se llamara Ana. Imagínate que esta quisiera saludar, ¿no? ¿Le dejarías?
Sí, sí, sin ningún problema. O sea, vale. Si ella quisiera, no habría ningún problema en que hablara.
Vale, pues quedamos así. Si por casualidad apareciera y quisiera saludar, pues ahí está el micro abierto. Bueno, pues tenemos que hablar de la Alameda de Osuna como principal protagonista e invitado de este programa de hoy, y entonces yo creo que lo mejor es que nos ubiquemos, que nos situemos. Alberto, ¿qué te parece si en tanto contacto con Isabel Blanco nos vas diciendo dónde está el IES Alameda de Osuna, cómo es, cuántos alumnos, cómo... Descríbenos, haznos esa pequeña fotografía de tu centro.
Sí, el IES Alameda de Osuna está en la calle Antonio Sancha, en la Alameda de Osuna. Es un instituto más grande que hay ahora mismo en Barajas, en el distrito de Barajas, que cuenta con dos, el IES Alameda de Osuna y el Instituto Barajas. Hay 1.040 alumnos ahora mismo. Está consiguiendo mantener el número de alumnos porque es uno de los institutos que está consiguiendo un alto nivel y unos resultados bastante óptimos en la enseñanza. Entonces está consiguiendo, gracias a eso, mantener el número de alumnos. Son varios edificios, que vamos, en principio son edificio A y edificio B. Edificio A, dedicado más a los de bachillerato, y edificio B dedicado a los chicos de ESO. El ambiente que hay es fantástico, hay una colaboración perfecta con la dirección del centro, y estamos allí trabajando, intentando motivarlo, analizarlo, ver cómo podemos mejorar, ver qué actividades podemos llevar a cabo para conseguir que la educación de nuestros hijos sea la mejor posible.
Tenéis un espejo extraordinario con ese boletín, del que hablaremos más tarde, porque ahora vamos a darle paso a Isabel Blanco, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Perdón, he cambiado, secretaria.
Sí.
No me subas de categoría, no vaya a ser que se nos enfade Teresa, con razón.
Vaya patinazo.
Isabel, es solo un desplazamiento lateral, no pasa nada.
Ha sido un desplazamiento con patinazo tremendo. Tengo que hablar con Teresa para que
me absuelva.
Que hemos contactado en primer lugar contigo, Isabel, porque bueno, te van a cerrar el centro de trabajo, y tenemos un asunto que lo hemos leído, nos ha costado mucho entenderlo, y aún así nos queda pendiente saber realmente el alcance de estas indicaciones, de esta normativa del proceso de admisión de alumnos para el curso 2009-2010. Tengo que decirte que hemos estado hablando hoy con la Consejería de Educación. Les hemos pedido también que compartan el programa con nosotros, que nos expliquen cómo va a ser este proceso y que den respuesta a algunos interrogantes que han surgido en la primera lectura, ¿no? Entre tanto, porque ha sido muy precipitado, te hemos llamado, Isabel, para que nos comentes, le cuentes a todo el mundo, pues es esta normativa, esta norma de las dos viceconsejerías, ¿no?
Pues vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que destacar es aquello que es diferente a las convocatorias anteriores, y que lógicamente pues necesitará, yo creo que por lo menos, de respuestas por parte de la viceconsejería. En primer lugar, pues por ejemplo, no sabemos cuándo se van a realizar los exámenes extraordinarios en enseñanzas secundarias, puesto que claramente no van a ser en septiembre, ya que la matrícula extraordinaria es del 1 al 4.
O sea que esto significaría que no habría exámenes en septiembre.
Esto significaría que tendrán que celebrarse en otro momento.
Ajá.
Lo que no sabemos es cuándo, y eso es importante para padres, alumnos y docentes.
Pero un asunto tan importante no se podrá resolver directamente, tendría que haber sido debatido por la comunidad educativa, ¿no? Con alternativas, o sea, la desaparición de los exámenes en septiembre, así a bola pluma, me sorprende, ¿no?, de entrada.
A ti, a mí y a todos, pero ¿no es precisamente el diálogo lo que caracteriza a esta Consejería de Educación? Creo que esto va a dar lugar, lógicamente, a problemas o algún tipo de enfrentamiento entre los diferentes sectores y la consejería. Yo no sé, cuando hubiera sido bastante sencillo sentarnos y hablar de ello. Uh-huh. Luego hay temas como, por ejemplo, de la resolución en cuestión, parece deducirse que no va a haber plazas para todos los alumnos de primaria de enseñanza bilingüe que pasan a secundaria, a las secciones lingüísticas de los institutos. Esto me parece gravísimo. Claro. Implementar un tipo de enseñanza como es la bilingüe, un programa al que pueden encontrarse sin continuidad en secundaria, en fin, me parece bastante grave, y creo que necesitamos que la consejería nos dé una explicación o una solución a este problema.
Porque está garantizado en primaria un número bastante alto de centros bilingües, de los denominados centros bilingües, pero claro, en los institutos no ha ido a la par, ¿verdad?
No.
El desarrollo de...
Claro, lógicamente estaban esperando a que los alumnos llegasen al nivel de secundaria, pero esto había que haberlo previsto y preparado de antemano. Entonces, en este momento, de lo que se deduce de esta resolución es que podemos encontrarnos con problemas de plazas en las secciones lingüísticas de los centros de secundaria. Más cosas, digamos, diferentes, pues la puntuación especial que se otorga a las familias numerosas de carácter especial, que en este caso va a ser de 2,5 puntos.
¿Puedes decirnos qué es esto de las familias numerosas de carácter especial? Porque en principio debiera ser favorable en la comunidad pues a apoyar pues las familias, la natalidad, el crecimiento demográfico, pero a lo mejor no se refieren a esto precisamente, ¿no?
Vamos a ver, nosotros en la Federación pensamos que el criterio que se debe de observar pues puede ser el criterio de proximidad, que es evidente, y el criterio de renta. Uh-huh. Ser familia numerosa de primera o de segunda o especial no significa que se tenga una necesidad prioritaria de una determinada plaza. Uh-huh. De tal manera, sucede igual con las becas de libros y material didáctico. Ser familia numerosa no implica necesariamente esa especial necesidad de la ayuda para libros y material didáctico. No, claro, conlleva una renta determinada.
Claro, no es comparable, se me ocurre ahora, abuela pluma, no es comparable pensar en una persona cuya nómina mensual sea de 1 millón de euros, no es comparable esa nómina, aunque tenga 5 hijos, a la de 1 mileurista, aunque solo tenga 1 hijo.
Efectivamente.
Bien, entiendo el porqué.
No se trata de otra cosa. Y luego, pues, hay un montón de preguntas que nos han surgido de la lectura de la resolución. Por ejemplo, se dice, y esto también es una novedad, que los solicitantes de plaza escolar que se encuentren en situación de acogimiento familiar serán escolarizados con carácter general con cargo a la reserva de plazas para alumnos con necesidades educativas específicas. Vamos a ver, ser un alumno en situación de acogimiento familiar no implica tener necesidades educativas específicas. Me parece absolutamente inadecuado. Si tienes necesidades educativas específicas, las tendrás siendo o no siendo un alumno en acogimiento familiar. Uh-huh. Me parece que es de alguna manera señalar a un determinado alumno por el hecho de haber sido acogido familiarmente.
Sí, sí.
Hay grandes diferencias, pero esto es, como siempre, entre los centros públicos y los centros concertados. En varios puntos de la resolución se alude a los pliegos de cláusulas que rigen el concurso de adjudicación de parcelas o de conciertos, sin que nosotros tengamos conocimiento a qué aluden cuando dicen que está recogido en los pliegos de cláusulas. Yo creo que todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen que acogerse a la misma normativa de escolarización. No puede haber puntos específicos en base a unas cláusulas determinadas de concierto, de convenio. Y luego, pues, otra cosa que nos ha llamado poderosamente la atención, que nos gustaría que nos lo explicase la consejería, es cuando alude a las unidades de primer ciclo de educación infantil financiadas mediante convenio. Hasta donde nosotros sabemos, el primer ciclo de educación infantil no está financiado mediante convenio. Sí está concertado o conveniado el segundo ciclo de educación infantil.
Sí.
Entonces, realmente creemos que esto tendrán que dar explicaciones de a qué se refieren. Esto, entre otras muchas cosas, pero creo que tampoco nos queda espacio para entrar más en detalle. Tendremos que convocar a nuestros representantes en las comisiones de escolarización y hablar detalladamente de la resolución.
Solo hay un punto en las preguntas que le hemos enviado por correo electrónico a la consejería. Una de ellas tenía que ver con la delimitación de las zonas de influencia de los centros, que en el caso de los institutos públicos, o sea, de los centros públicos, es distinta a la de los centros concertados. Si eso es así, si porque se desprende de una de las lecturas que se han hecho, si esa escolarización función de centros públicos o privados marca distintas zonas de influencia, ¿no?
A mí lo que me parece preocupante aquí, porque el proceso normalmente que se sigue es el siguiente: los centros envían una, lo que les parece correcto dentro de lo que es la zonificación. Una vez que se han creado, luego difícilmente ya vuelven a enviar una notificación diferente. Uh-huh. Se estudia por una comisión en las direcciones de área territorial, tanto en públicos como en privados concertados. Y si parece oportuno, se concede esa zonificación y si no, se modifica. Lo que sucede es que en esas comisiones hemos estado presentes los padres, menos este año, en que, una vez más, la Consejería de Educación y las direcciones de área territorial han optado por prescindir de la participación de los padres en la revisión y adjudicación de las zonas de influencia.
Pues bueno, vamos a muchas preguntas, algunas respuestas ya con cierta crítica, Isabel, pero yo creo que todo tendrá su explicación y bueno, hemos invitado a la consejería. Esperemos que la próxima semana, el lunes, podamos contar con algún responsable que pueda aclararnos todo este tipo de cuestiones.
Pues sería lo deseable.
Muy bien, Isabel. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, que te van a cerrar la puerta.
Sí, muchísimas gracias, Juan.
Adiós, Isabel. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Qué complicado es todo, a veces, hasta simplemente dónde voy a apuntar a mi niño al colegio, mi niña, tal. Para mí, tan complicado como bailar la música que estábamos poniendo ahora. No sé, ¿qué tal bailáis vosotros? ¿Eh? ¿Qué tal se os da el baile, Carlos?
Cero.
Cero.
Pero patatero.
Bueno, yo estoy en zona negativa, menos dos o cosas así.
Ah, bueno, hay negativos, entonces
sí,
negativo.
Hay negativos. ¿Alberto?
Pues cero igual, lo que pasa es que con mucho ánimo. Ah, bien, hay que tomarlo con espíritu deportivo y salir lo mejor posible.
Bueno, pues... Ahora, si tuviera que bailar con la consejera de educación, lo intentaría. Pero me temo que con poco resultado, visto ¿sí? lo visto, me temo que con poco resultado.
¿Habría algún traspiés, pisotón?
Sí, me temo que sí.
Ah, bueno, pues vamos a intentar seguir el ritmo de este boletín que tiene sus pasos, tiene su proceso y que nos ofrece, pues, de forma continuada el APA del IES Alameda de Osuna. Alberto, cuéntanos cómo surge la iniciativa del boletín. Sí, y a quién lo recibe, quién lo puede recibir, en fin, cuéntanos.
Esta iniciativa surgió el año pasado cuando entré en el APA del instituto porque consideraba que era una forma muy eficaz de llegar a los padres. Habíamos comprobado que las noticias puestas en la página web no siempre eran consultadas, que cuando se daban papeles a los alumnos no siempre llegaban a los padres, aparte de que resultaba bastante caro, pues cada vez que queríamos notificar alguna cosa, hacer 1040 fotocopias, pues es caro.
Que es cierto, es importante además lo que dices, porque hasta incluso reuniones de consejo escolar o de cosas así importantes se olvidan en el fondo de las mochilas, que es enorme.
Claro, eso nos ha pasado muchas veces, y dicen, oye, no nos habéis contado tal, y hemos dicho, no, pues le dimos un papel a tu hijo, pero claro, es eso, los chicos pues bastante tienen con sus cosas, como encima acordarse de que tienen que darle un papel a los padres.
Qué mensajeros. Entonces,
claro, y luego las cartas ya es carísimo, ¿no? El pensar mandar 1040 cartas con su sello, con su sobre. Entonces pensamos que la mejor forma de llegar a los padres era a través de los boletines, y lo que quisimos hacer es ya no solo hacer el típico correo electrónico, pues eso, convocando un consejo escolar hablar o convocando una asamblea, sino aprovechar y hacer un boletín donde contáramos noticias de educación, ¿no? El año pasado era, el boletín era más un resumen de periódicos, de las noticias que había en los periódicos sobre educación, y este año hemos transformado bastante el boletín, le hemos dado otro sentido, dedicándonos más a las a cuestiones que pasan en el distrito de Barajas y dedicándonos más a cuestiones pedagógicas concretas que puede pasar en el instituto, a las actividades que realizamos y también mucha información referida a lo que están trabajando muchas asociaciones en materia de educación, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la FAPAGINER de los Ríos, pero otras muchas asociaciones que están trabajando en tema de educación que también nos gusta comunicar a los socios que la información que hay, los boletines electrónicos que hay, la página web que hay donde pueden informarse y por ahí pues que vayan metiéndose en el tema de la educación, ¿no? Que creo que es importante que todos estemos metidos, que no es solo pensar que ya como los chicos son mayores dejamos a los chicos en el instituto y ya el instituto se encarga y nosotros pues parece que nos olvidamos un poco, a no ser que aparezcan notas malas, ¿no? Creo que con notas malas o con notas buenas tenemos que estar implicados en la educación de nuestros hijos también en el instituto, ¿no? Y pensamos que era una forma buena de hacerlo. Para recibir el boletín, en principio son todos los padres del instituto, no hacemos distinción entre socios o no socios, aparte de que este año esa distinción prácticamente no existe porque hemos decidido no cobrar cuota este año para ayudar un poco a las familias con el tema de la crisis, entonces no hay distinción entre socios y no socios, entonces cualquier padre que quiera recibirlo, padre o madre lógicamente que quiera recibir el boletín, no tiene más que mandarnos un correo electrónico diciendo, oye, que quiero recibirlo y a partir de ese momento está, y luego también procuramos mandárselo a las asociaciones del distrito de Barajas, ¿no? Porque también tenemos una relación buena con ellas para que nosotros les enviamos el boletín, ellos nos cuentan lo que están haciendo, así nosotros también se lo podemos contar a nuestros socios, porque hay muchas veces pues que se organizan conferencias, se organizan exposiciones, se organizan fiestas o se organiza cualquier otra actividad por las asociaciones del distrito y no nos enteramos, ¿no? Nos quedamos diciendo que es que nuestro distrito no se hace nada, ¿no? Resulta que sí, que se hace muchas cosas, entonces es una forma de comunicarnos, ¿no? Y de que todos estemos enterados de lo que hacemos todos, ¿no? Creo que es que la iniciativa está desde luego resultando muy positiva, los padres lo están acogiendo muy bien y perfecto, ¿no?
Alberto, yo tengo experiencia en algún centro donde ha estado mi hija y eso cuesta mucho esfuerzo, significa que más de una persona generalmente esté involucrada, que haya una participación un poco alta, porque si no los boletines son efímeros, duran un número o mucho dos. ¿Cuántas personas estáis involucrados en el boletín?
En el boletín como tal estoy involucrado yo solo. Lo que pasa que lo que sí que recibo es a través, porque los padres se empiezan a implicar, entonces muchos padres nos mandan ya noticias, ¿no? Y nos dicen, oye, sería a lo mejor interesante incluir esto en el boletín, ¿no? Entonces, de una forma completamente espontánea, los padres se van sumando y van indicándonos noticias que pueden venir bien, artículos, y esa colaboración pues desde luego ayuda y facilita mucho, mucho el trabajo, ¿no?
¿Los alumnos participan?
Los alumnos,
¿y las alumnas? ¿No? ¿Nada?
No, los alumnos es que tenían un proyecto propio que no sabemos si al final lo van a conseguir sacar o no, de querer hacer un boletín propio de alumnos, sí. ¿No? Están trabajando en ello, están viéndolo, porque el año pasado lo intentaron, sacaron un número y no continuó, entonces este año querían retomar el tema y están ahí trabajando con ello. Entre otras cosas, ahora una de las clases extraescolares que están teniendo son unas clases de maquetación, los alumnos, para aprender a maquetar, ¿no? Y es una de las cosas que le va a venir muy bien, le va a ayudar para su idea esa de hacer su propio boletín.
La verdad es que es una idea extraordinaria que el alumnado también participe, pero yo me he quedado con una pregunta de lo que contabas al principio. Habéis dejado que la cuota de ser socio sea cero y eso se ha notado en un mayor número de afiliaciones.
No estamos contando afiliaciones, más bien estamos contando personas receptoras de boletín. En cuanto personas receptoras de boletín, porque a nosotros nos interesa no tanto tener muchas afiliaciones como tener muchos padres implicados, que es lo que realmente estamos buscando. Entonces, ahora mismo, desde luego, hemos multiplicado, hemos aumentado en un 50% con respecto a los socios que teníamos el año pasado, los receptores del boletín, ¿no? Y el camino que está siguiendo siguiendo es un camino continuo, porque desde enero le hemos empezado a dar un impulso nuevo con llamadas telefónicas para los padres que no se habían conseguido enterar. Uh-huh. Hoy mismo se estaban poniendo en el instituto pues carteles para que se sepa que existe el boletín. Tenemos una esperanza de que, porque tenemos ahora mismo un crecimiento de aproximadamente 10 padres al día, ¿no? que se van sumando a recibir el boletín, ¿no?
Pero que lo reciben, Alberto, manualmente, digamos, se pasan por allí y lo recogen.
No, es un boletín electrónico que enviamos por correo electrónico.
Sin papel. Claro. O sea, el que no tiene internet, claro, no lo recibe. Vale, es, ya.
Ahí tenemos un pequeño fallo, pero la experiencia que estoy teniendo por ahora, con las llamadas que estamos haciendo, es que prácticamente el 95% de los padres tienen correo electrónico. Los que no lo tienen, se lo dicen a sus hijos, porque los hijos sí que suelen tener todos.
95% de padres.
Sí, sí. Se lo dicen a sus hijos que los hijos tienen, porque lo necesitan para clase, para estudios. Entonces son los hijos los que lo reciben, y son los hijos los encargados ahí ya de comunicarse a los padres. Pero que es mucho más sencillo una vez que están en casa y ven un correo electrónico que dicen, oye, que va a haber esa actividad, decirle, oye, papá, oye, mamá, que mira lo que te cuenta el del APA, sino darle el papel que se olvida en la mochila, ¿no?
Claro, curioso. Pues tenemos que tomar nota, a ver si eso nos sirve. Vamos a poner, vamos a hacer un pequeño cambio, porque tenemos una sección que le vamos a dar paso, pregunta a la FAPA, y eso nos va a permitir, en tanto tenemos una oreja puesta en lo que nos dice Paloma, vamos a, con el rabillo del ojo, a leer el boletín último que nos ha llegado esta misma mañana. ¿Os parece?
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, ¿cuántas comisiones puede haber en un consejo escolar trabajando aparte del consejo escolar?
Bueno, integradas por miembros del consejo escolar y funcionando pues tantas como el propio consejo quiera. Obligatorias, dos: la de convivencia y la económica. Pero puede haber otras comisiones que debatan temas específicos. Incluso el consejo escolar podría, si lo estima oportuno, invitar a alguien a los debates. Es decir, no hay nada que lo prohíba. La ley lo que fija son los mínimos. Oiga, al menos debe haber esto. Pero depende de las ganas que se tengan de debatir, de participar, de intercambiar, o la disposición, en definitiva, que se tenga, ¿no? Entonces puede haber perfectamente pues la comisión de comedor, en los casos de los centros de primaria, donde el representante de comedor de los padres y los que gestionan por el centro el comedor, pues traten de mejorar los menús, recojan opiniones, sugerencias de las familias. Podría ser, y podría ser muy interesante en este caso, que podría además tratar de hacer con los profesores que lleven la materia, pues algunas sesiones informativas dentro del marco de educación para la salud sobre alimentación. Tan necesario, pues porque a veces por el ritmo de vida que se lleva, pues no hacemos la compra lo mejor posible. Es decir, todos esos aspectos de salud, que son aspectos educativos y tal, podrían tenerlo como iniciativa desde el consejo escolar. Como desde luego podría haber una comisión que evaluara, valorara, opinara sobre el tema que tratamos en otra ocasión de las evaluaciones, que afinara un poco más ahí y llevara algunas propuestas, algunas ideas, el tema un poquito más debatido a una sesión del pleno del consejo escolar. Es decir, consejos escolares pueden ser abiertos, pueden ser muy cerrados, pueden tener varias comisiones. Esas comisiones pueden ser de larga duración, de muy corta. Es frecuente que a lo mejor en los institutos, cuando se prepara el viaje de fin de curso, se haga una comisión para esto. O la comisión de actividades extraescolares podría estar en el consejo escolar para hacer propuestas para el proyecto, para el plan anual de centro. Es decir, todo esto, hay un montón de posibilidades, y si esto solamente depende de si queremos apostar por la participación y por la formación y el oírnos unos a otros, que estaría pues muy bien dentro del funcionamiento pues de mejora de un centro educativo.
¿Puede, y esta es una experiencia que he tenido, un inspector prohibir una comisión aprobada por un consejo escolar? El año pasado aprobó el consejo escolar tener una comisión de comunicación para mejorar la comunicación de los distintos sectores. Se aprobó en consejo escolar y después la inspección vino a decir que no era posible, y sobre todo porque esa comisión iba a estar con una asesoría de profesionales dedicados a la comunicación. Nos sorprendió mucho y al final no pudimos seguir adelante. No pudimos seguir adelante porque lo prohibió la inspección.
Bueno, yo entiendo que no sé exactamente las características de tal, pero por lo que tú cuentas, la inspección puede tener una opinión, pero prohibirlo sería si va contra una norma. Y donde hay una norma que diga que eso no se puede hacer. En principio, como dice nuestro asesor jurídico siempre, es decir, todo lo que la norma no prohíbe expresamente se puede hacer. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que a un claustro de profesores le llega el inspector diciendo que le prohíbe hacer algo y les coloca en una situación muy difícil, ¿no?, de enfrentamiento y tal. Entonces, yo desde luego diría taxativamente, no, el inspector no puede prohibir algo que no va contra los derechos de nadie, ni va a transmitir información, qué tal, decir, que no va contra la ley.
¿Podríamos denunciar a este inspector?
Yo entiendo que sí.
Uh-huh. Bueno, pues gracias, Paloma.
A vosotros.
Preguntas frecuentes.
Bueno, vamos a cortar ahí porque el tiempo aquí vuela, o yo tengo esa sensación. ¿Qué tal vosotros? ¿Tenéis esa sensación de que el tiempo en la radio es muy fugaz?
A mí, si solo fuera en la radio, no me importaría demasiado. El problema es que vuela en la vida. Porque soy un poco más mayor que vosotros.
Avanza más deprisa siempre de lo que queremos.
Bueno, pues vamos a pasar a la sección de noticias, pero vamos a hacerlo a través del boletín. ¿Os parece? Venga, hoy Alberto tienes que hacer de locutor de boletín con los titulares de lo que está ocurriendo en el mundo educativo y especialmente en el IES Alameda de Osuna.
Sí, bueno, pues gracias, Juan. Hombre, de haber sabido esto hubiera preparado un boletín a lo mejor un poco más especial. Hoy es un boletín de los que, digamos, normal. Nosotros sacamos este boletín cada 2-3 días, ¿no?, con noticias renovadas. Entonces, hoy, por ejemplo, la primera noticia era mi presencia aquí en Radio Enlace, que estamos intentando difundir a través del boletín este programa de la FAPA, que creemos que es bastante interesante. La segunda noticia es una donación de libros que han hecho padres para la biblioteca del instituto. Estamos consiguiendo muchos libros, llevamos ya más de 70 libros donados por padres a la biblioteca del instituto. Libros que, en caso de que no sean admitidos por la biblioteca porque ya existan los suficientes volúmenes del título en cuestión, son dados por el APA también a asuntos sociales de la Junta Municipal de Barajas para que los distribuyan donde consideren más conveniente, ¿no?, en asociaciones o en personas que lo necesiten. La tercera noticia que ponemos es un tema de protección de datos, que el pasado 28 de enero fue el Día Europeo de la Protección de Datos. Hubo bastantes charlas en el instituto a los chicos sobre este tema. Pues sabemos todos que es bastante peliagudo, que es peligroso, ¿no?, que la información que se puede transmitir a través de internet, a través de los blogs, de los chats, y lo que vamos a hacer en el próximo boletín es un especial completo de protección de datos dirigido a los padres, con la ley, con resúmenes, con consejos de cómo deben de tratar este tema. El siguiente apartado es Educación sin Fronteras, el boletín de Educación sin Fronteras, que comentaba antes, que buscamos a todas las asociaciones que están trabajando en la educación para ver qué es lo que cuentan y de qué temas están tratando. Pues en el boletín de febrero, Educación sin Fronteras, por ejemplo, que hablan de Davos, el reflejo de dos mundos, hablan de la cumbre en Madrid, de la campaña mundial por la educación, o la que recomiendan la película La clase, André Lemoux, de francesa, que ha sido galardonada recientemente.
Aún no he podido entrar, aún no he podido entrar en el cine, porque siempre que he ido el horario no me coincidía.
Claro, no, y la pena que es que en Madrid Creo que en Cataluña sí se puede, pero en Madrid solo se puede ver en castellano, ¿no? Que nosotros tenemos una sección bilingüe en francés, en primero y segundo de la ESO, y nos hubiera gustado poder llevar a los chicos a verla en francés, ¿no? Y sin embargo he estado esta mañana precisamente buscando cines donde poder ir, me he recorrido todo lo de versión original subtitulada y no se pone en francés, ¿no? Pero bueno, que se puede ver en castellano, que es bastante interesante. Luego hay unas recomendaciones de práctica de buenas prácticas de seguridad en la telefonía móvil, porque la telefonía móvil muchas veces se nos olvida, pensamos que solo es a través del ordenador donde se nos pueden colar hackers o se nos pueden colar personas que quieren obtener nuestros datos, y también a través de la telefonía móvil puede pasar. Entonces viene un artículo bastante extenso sobre cómo de los peligros que entraña y de cómo intentar evitarlos, ¿no? Con algunas recomendaciones de programas que nos ayudan a evitar estos hackers. Y luego un apartado sobre los grupos de conversación que estamos organizando.
Una interrupción.
Sí.
¿Es alumno vuestro el que aparece en la fotografía con el piercing?
No. El boletín procuramos completarlo con imágenes más o menos simpáticas.
Qué bárbaro.
Que atraigan un poco la atención, ¿no? Sobre el tema, y en este caso, bueno, pues aparece un joven con un teléfono móvil puesto en lo que sería el lóbulo de la oreja, ¿no?
Sí, taladrada la oreja y cabe perfectamente el móvil. Es una buena forma de llevarlo y además de tenerlo cerca.
Sí, es una forma de que el ver la educación desde una forma también un poco distendida, ¿no? De verlo simpático, que no sea un rollo, un tocho que cae encima, ¿no? Porque tenemos este boletín, por ejemplo, cuesta de 6 páginas y no sería fácil de leer si fuera solo un texto aburrido, ¿no? Entonces procuramos insertar imágenes simpáticas que ayuden a llevarlo un poco mejor. Les comentaba que el siguiente apartado son los grupos de conversación que estamos organizando en francés y en inglés. Para estos grupos pedimos personas voluntarias entre los padres y los alumnos. Hemos conseguido dos madres, y dos alumnas que dominan bastante bien el francés una y el inglés otra, la de inglés porque es americana, ¿no? Y entonces lo dominan. Entonces se han ofrecido a coordinar estos grupos. Se están apuntando padres y alumnos a estos grupos de conversación porque queremos que sean grupos mixtos, donde padres y alumnos estén juntos hablando en francés o hablando en inglés durante una hora, un día a la semana.
Qué interesante, ¿no? Sí.
Y por ahora está funcionando bien. Llevamos una semana solo, por eso sigo recordándolo en el boletín. Estáis todavía a tiempo de apuntaros.
Uh-huh. ¿No? Alberto, ¿cuánto cobráis por estos cursos?
Nada, este curso es completamente gratuito. Igual que es voluntario completamente los padres y los alumnos que se han ofrecido a llevar los grupos, que no cobran uh-huh. absolutamente nada y lo hacen porque quieren ayudar a sus compañeros, las personas que van a este grupo de conversación van sin pagar ni un solo duro,
¿no? Como veis, la pregunta no era retórica.
Sí. No, hombre, nosotros creemos en la educación gratuita, ¿no? Y la educación gratuita no solo implica el horario lectivo, sino que también
las extraescolares también.
Las extraescolares, sí, sí. ¿No? Entonces, a no ser que sean actividades, pues ahora tenemos previsto para este trimestre, pues salir alguna vez al teatro, pues habrá que pagar, sí, ¿no? Claro. Cuando vayamos al teatro, ¿no? Porque
los actores comen, ese tipo de pequeños vicios.
Claro, pero pero todo lo que sea en el instituto, desde luego lo que vamos a procurar es que sea todo gratuito, ¿no? Y luego continuamos un apartado que tenemos fijo, que son los medios de comunicación del distrito de Baraja. Sacamos aquí los 3 periódicos locales que tenemos en el distrito, con las noticias que ponen, más Radio Enlace, que también es radio del distrito de Baraja, ¿no? Con un especial de este programa, precisamente, con el guión de lo que ha sido el programa de la semana pasada, ¿no? Ahora tenemos el guión de lo que fue el lunes pasado, mañana tendremos el guión de lo que ha sido este programa de hoy. Y al final tenemos un apartado nuevo que llevamos 2 semanas haciéndolo, que es sobre el papel de la familia en la educación, que alternamos en un boletín, alternamos texto sobre cómo creemos que debe ser este papel de la familia en la educación. Y al siguiente boletín aportamos un documento, que el documento puede ser un poema o puede ser, como ha sido en este caso, una viñeta de Elrich sobre educación, ¿no?
Es muy bueno el texto, ¿eh? El texto, si yo tuviera la voz de, por ejemplo, una alumna de segundo de la ESO, le pediría que lo leyera. Si tuviera, pero no sé si tengo esa posibilidad.
Gonzalo marcha a clase de inglés, viene de clase de francés y luego le toca la de italiano. Pero todavía en ninguna le enseñan cómo decirle hola a Carmencita.
Caramba, qué buena
voz. No lo esperaba. Qué voz.
Muy bien, Ana.
Muchas gracias, Ana. Es muy buena la reflexión, ¿eh? Muy buena, sí, inglés, francés y lo que quieras, pero ¿cómo decirle hola al que tienes al lado? Muy bueno.
Aparte, no, cuando ponemos documentos nos gusta ponerlos tal cual, sin ningún tipo de comentario, para que cada uno, pues eso es, documentos para la reflexión, que cada uno reflexione sobre ello como considere conveniente reflexionar, ¿no? Es una realidad que vivimos hoy en el mundo de la educación, ¿no? Que a lo mejor vamos mucho a inglés, a francés, a italiano, muchas cosas, y luego no sabemos cómo decirlo a la Carmencita, ¿no?
Sí, claro.
Pues increíble, toda una historia. La verdad es que estamos llenos de historia y haciendo historia. Historias incluso de la educación. ¿Qué os parece?
Historias de educación. Bueno, pues después de esa música tan familiar para mí, y digo tan familiar porque quien tocó el instrumento en cuestión fue mi hija, ¿sabes, Ana? Pues nos quedamos el otro día en que en España fueron muy importantes, a fines del 18, unos cuantos autores españoles. Mencioné como los más importantes, diría yo, a Gaspar Melchor de Jovellanos, Campomanes, y también el poeta Manuel José Quintana. Todos ellos tienen alguna calle o plaza, por lo menos aquí en Madrid, y en algún otro ciudad. Bueno, pues vamos a hablar ahora en concreto de Jovellanos. Jovellanos, que nació en Gijón en 1744, la víspera de Reyes, y la palmó el pobre señor pues unos años más tarde, en Navia, pero ya en 1811, a fines de año. Pues este hombre fue un importante político de su época, era una persona acomodada, pero hay que tener en cuenta que muchas personas acomodadas en aquel momento creyeron que era importante cambiar el país. Eso pasó en España, pasó en Francia, eran gente ilustrada que ante la situación pues muy atrasada, especialmente en el caso de la península española, pues creyeron que había que hacer cambios, ¿no? Escribió muchas monografías, pero en concreto sobre educación, un mínimo de 8 o 10. Aquí tengo solamente una de ellas, he traído, que es la Memoria sobre Educación Pública. Sí que el título dice, o sea, tratado teórico práctico de enseñanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños. Este tratado tuvo mucha importancia en su momento, se trató y fue de los que condujeron a plazo medio, más bien largo, a que la educación acabara siendo pública en España. He entresacado alguna frase que me ha parecido interesante de esta memoria, por ejemplo una en que dice: aquella educación será pública si está abierta a cuantos quisieran recibirla. O sea, yo sé que no considera todavía en este momento que tenga que ser obligatoria, sino a quienes quieran recibirla, pero debe ser gratuita. Eso sí queda explicitado en algún lugar de los escritos. En otro momento dice, mi ánimo es demostrar que los seminarios de nobles, ojo, seminario no significa que fuera un sitio donde uno se forma para ser sacerdote, sino un sitio donde se estudiaba. Mi ánimo es demostrar que los seminarios de nobles son un medio insuficiente para promover la instrucción pública y que este importante objeto será más bien completamente alcanzado por medio de una institución en que la enseñanza sea libre, abierta y gratuita. Libre, abierta y gratuita. Algunos consejeros de educación de algunas comunidades autónomas de España quizá deberían de releer Jovellanos, de que de cuando en cuando hablan creyendo que es un liberal al estilo neocón que hoy algunos estilan, pero claro, eso no es un liberal. Los liberales en aquel momento eran lo opuesto a ser conservador, libre, abierta y gratuita. Y también dice en otro lugar del mismo libro que la institución pública es el origen de la prosperidad social. Bueno, no vamos a contar aquí todo su planteamiento teórico porque me temo que necesitaría todo el programa de durante unos cuantos días, a lo mejor incluso unas cuantas semanas. Pero sí voy a mencionar que patrocinó el que se crease el primer instituto que hubo en España. Se llamó Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, un nombre curioso, y es porque consideraba que era muy importante ligarlo a la industria naval y también a la industria minera en Asturias. Y hubo una polémica de si debía crearse en Oviedo o en Gijón, acabó decidiendo que fuera en Gijón por varias razones. Una importante es que en Oviedo había una universidad y creía que esa universidad estaba tan anclada en sistemas de enseñanza arcaicos y trasnochados que casi pensaba que no tenía sentido intentar ni modificarla. Allí pues enseñaba los sistemas escolásticos, filosofía ya olvidada prácticamente en todas partes. Bueno, y su modelo era que en este instituto, que era para jovencitos de 12, 14, 16 años, pues se enseñasen ciencias, también de forma un poquito aplicada, y hubo también una interesante polémica en enseñarse en latín o no. Él dijo que debía enseñarse algo de latín, y también griego, que no tenía nada contra ello, pero que las ciencias deberían de enseñarse fundamentalmente en la lengua en la que la gente hablaba. Y también fue importante la polémica acerca de si debía enseñarse ética, y él sostenía que debía enseñarse ética, lo explica en esta monografía, y si uno lee lo que entiende por ética, claramente está hablando de educación para la ciudadanía, pero a fines del siglo XVIII, una cosa realmente muy interesante. Y ya por último decir, respecto a este caballero, que fue la verdad muy importante, luego fue dirigente de la Junta Central de Defensa cuando se organizó la insurrección en 1808 contra la invasión extranjera, pues aportó una buena parte de su patrimonio familiar para la creación de este instituto. Su hermano aportó tierras y parte de los edificios, fue el primer director, era una persona también muy culta, y como el centro era en buena parte una creación familiar, pues ellos tuvieron una buena parte de la dirección del asunto durante mucho tiempo. Hoy en día, este es un instituto de enseñanza media, de enseñanza secundaria obligatoria de la ciudad de Gijón, que sigue funcionando. Bueno, y lo dejamos por hoy.
Bueno, y nos vamos inmediatamente a Fuenlabrada, donde nos espera nuestra compañera Araceli Bermejo, que acaba de salir de la feria Aula Fuenlabrada. Araceli, hola.
Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mucho frío, ¿verdad?
Pues sí, un poquito.
Y sin embargo estáis con un stand en Fuenlabrada organizando una feria sobre educación. ¿Nos puedes contar qué es lo que hacéis en Fuenlabrada?
Pues mira, esto es una exposición donde todos los institutos de Fuenlabrada pues muestran lo que hacen durante el curso, para animar a los chicos a que se apunten a esos centros. Y la verdad es que está muy bien. Nosotros tenemos un stand y la verdad es que nos gusta mucho. Llevamos ya 12 años.
12 años.
12 años lleva.
O sea, los chicos conocen muy, muy bien todo lo que ofrecen los centros públicos de Fuenlabrada, ¿verdad? Y las actividades de las APAS del pueblo.
Sí, tenemos el stand y allí vienen, pues hoy han venido un montón de APAS y papás y les facilitamos documentación, que por cierto, un éxito el calendario de ese APA. Desde aquí agradecerle su colaboración, porque les ha gustado mucho a las APAS y a los papás.
El calendario de ese APA. Anda, y yo, sí. yo no sé cuál es.
Pues ha editado uno de las competencias básicas y está estupendo, le ha gustado mucho.
Anda, y a mí no me lo han enseñado. Vaya, vaya.
Es por el 30 aniversario, ¿eh?
Pues tenéis enchufe en Fuenlabrada, ¿eh? Está con nosotros también Carlos.
Sí, hola, Araceli, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Pues en la delegación de Fuenlabrada tenéis muchísimas actividades porque es, el grupo de APAS lleva muchos años trabajando en conjunto y además hay un apoyo importante del ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho. Date cuenta que el 95% de las APAS, que son 72 centros, están federadas a la General de los Ríos. O sea que somos como una familia aquí en Fuenlabrada.
Sí, sí.
Y colaboran mucho. Y el ayuntamiento, por supuesto, siempre. Un apoyo muy grande.
Y se nota eso en la elección de centros públicos en tu municipio, ¿verdad?
Sí, lo intentamos trabajar. Es lo que más trabajamos.
Pero
date cuenta que... ¿Sí?
Sí, no, bueno, te iba a preguntar, tú sabes que en la exposición, bueno, o llamémosle así, que se hace en Madrid, en la ciudad llamada Aula, pues sí. Uno encuentra pues alguna oficina del Ministerio, de la Consejería, incluso pues están las universidades públicas, pero básicamente lo que aparecen por allí son academias, centros privados, este tipo de cosas, ¿no?, dando publicidad a mansalva y algunas veces hasta información. En el caso vuestro, me ha parecido entender que solamente están los institutos, ¿también los colegios de primera enseñanza o solo institutos?
No, solo los institutos, los 14 centros que hay en Fuenlabrada, el CIFE, el ayuntamiento y FAPA. No hay más estanes.
Muy solo... bien. Bueno, pues nos queda que nos informes, que le informes a todos tus paisanos del horario en el que estáis, porque dura esta semana, ¿no, Araceli?
Sí, es de lunes a jueves, desde el lunes... Bien, y es de 9 de la mañana a 2.
De
y
9
luego por la tarde
a 2.
Sí, de 3 y media a 4 y media.
Ah, de 3 y media a 4. Estáis todo el día entonces. Y
sí,
pasan por la mañana y por la tarde. Por la mañana no pasarán alumnos, ¿no? Porque tendrán que
sí,
estar en clase.
Sí, se organiza. Es que la historia es que le organizan, va el ayuntamiento con autocares. Ah. Y trae a los chicos de sexto y de cuarto de la ESO para que vean la oferta y así decidir para el futuro, pues no sé, módulos,
sí, sí,
formación profesional, bachilleratos. Ellos lo conocen, ven lo que hacen sus compañeros, que se lo muestran los propios compañeros de los centros,
uh-huh,
y así deciden.
O sea que tenéis también institutos donde sea algún tipo de formación profesional.
Sí, y PCTI uh-huh también hay.
Muy bien.
También lo hay, también los ponen.
Pues voy a intentar ir. Ya me lo dijiste, pero voy a intentar ir a verlo.
Pues me gustaría, estaría encantada.
Bueno, que se vaya con la grabadora, que se vaya con la grabadora para recoger todo aquello, bueno, para el próximo programa.
Sí, estaría muy bien.
Bueno, Araceli, tenemos, nos están llamando ya la siguiente sección, tenemos que hablar con el IES Giner de los Ríos de Alcobendas, así que
muy
te
bien
vamos a dejar que descanses también un poquito porque llevas una jornada muy larga.
Vale, y gracias.
Y muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros ahora.
Un beso, Araceli. Y hasta mañana.
Un besito, adiós chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues como os decía, estamos ya con el tiempo al cuello y el asunto del derribo del IES Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas ha sido objeto de comentario algunas veces, pero nosotros hemos estado el viernes a las 9:30 de la noche, según terminó la asamblea, hablando con el presidente del APA del Giner de los Ríos de Alcobendas. A ver qué es lo que nos comenta respecto a la asamblea y respecto al futuro más inmediato de este instituto.
Bueno, estamos en comunicación con Víctor de Kunz, presidente del APA del IES Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas. Hola Víctor, gracias por atender nuestra llamada a estas horas, sobre todo después de una semana y una jornada tan dura y tan especial. Para presentarte, Víctor, hola.
Hola, buenas noches.
Pues, aunque nuestro programa se suele hacer en directo, vamos a hoy, a, según habéis salido de una asamblea, a comentar cuál es, qué es lo que ha pasado, que nos informéis desde el primer momento, pero para que todos los oyentes conozcan cuál es la situación de partida, estamos hablando de un gran instituto de Alcobendas, el Francisco Giner de los Ríos, ¿verdad?
Sí, el más antiguo.
El más antiguo, con una población, un alumnado pues muy numeroso, ¿verdad?
Sí, llegamos a los 1000 alumnos.
Y entonces, bueno, este instituto ya habéis tenido desde hace meses pues movilizaciones y bueno, pues temas. ¿Podías situarnos para, sobre todo los oyentes que conozcan, qué es lo que pasa con el Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas?
Sí, mira, esto es un tema de que el Giner de los Ríos está situado en un sitio bastante caro en el terreno. Entonces el Ayuntamiento de Alcobendas ha tratado de que nos, vamos, quiere que nos traslademos de ahí y todos pensamos que es por el tema económico del terreno.
Especulación urbanística.
Sí.
Entonces, desde hace ya tiempo se os ha planteado que el instituto tiene que derruirse para hacer negocio y que os tendríais que ir a otra zona, ¿no?
Sí, oficialmente no nos han dicho que es porque sea especulación de terreno, ¿sabes? Oficialmente es porque es un sitio que estamos con poco terreno. El anterior gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas nos prometió una ampliación. Este alcalde nuestro nuevo nos ha dicho que eso era un acuerdo verbal y que no hay nada escrito y que tal.
Claro.
Entonces, bueno.
Porque la ampliación es necesaria de todos modos, dado que la población de estudiantes es, ha crecido en número y se necesitan más espacios, infraestructuras, ¿verdad?
Exactamente, necesitamos más espacio para los chavales que tengan, porque ahora mismo tenemos la suerte de que tenemos el polideportivo al lado y los chavales pues van a hacer deporte al polideportivo, porque en el instituto no hay sitio para hacer deporte.
Lógicamente es una gran carencia de un centro público que tiene que tener, pues bueno, no obstante, si tenéis un polideportivo al lado, ¿este no se puede integrar en el instituto?
No.
No. Es... ¿Y qué opciones habría?
Es el polideportivo municipal de deportes y no se puede integrar, lo único que nos dejan utilizarle para que los chavales hagan gimnasia.
¿Y qué opciones hay realmente, Víctor?
Bueno, pues es que la última semana ha sido muy movidita, porque las primeras noticias que había era que era traslado sí o sí. Y ahora en el último carta que ha mandado la señora Eva Tormo, que es la concejala de Educación y Cultura, ya nos han adjudicado una parcela. Sí. Y ahora resulta que ya no es el ayuntamiento quien dice que nos trasladamos, ahora tenemos que ser el instituto quien diga si nos trasladamos o no.
La adjudicación de la parcela entiendo que no es en la zona en la que está ubicado ahora mismo el instituto, ¿verdad?
No, no, es en el lado contrario de la población de Alcobendas donde está situado ahora mismo.
Ah, o sea, se os plantea un traslado total de punta a punta del municipio, ¿no?
Sí, sí. Nosotros ahora mismo estamos situados en la entrada de Alcobendas por la zona de Barajas y nos han dado la parcela, que es la UP28, que está situada en Fuente Lucha, que digamos que quien no lo conozca mucho Alcobendas, pues está situado en la salida por la carretera de Colmenar Viejo.
Y bueno, entonces, esta carta con una concesión de parcela no es...
Sí, esta carta no es una parcela que es ilegal, porque para un instituto, según la Comunidad de Madrid, tiene que tener 18.000 metros cuadrados y nos han concedido una parcela de 13.500.
O sea, no entramos ya o empezamos derribando o intentando derribar un instituto para volver a tener poco espacio.
Exactamente, sí. No, lo que pasa es que ahora la solución que nos dan es que construyamos hacia arriba. O sea, sí, que los chavales, pues en vez de tener una planta de 3 pisos, como máximo, pues que los chavales suban hasta un 6º piso con la cartera hasta arriba de libros.
Claro, y los pupitres también en literas. De ese modo, la ratio crece. Bueno, entonces, bueno, eso es una oferta, digamos, o entiendo yo que puede ser una oferta del Ayuntamiento de Alcobendas, pero decías que la decisión está en manos del centro.
Sí, es que al final estamos pensando que el Ayuntamiento de Alcobendas ha jugado con todos nosotros, con la EDAPA, con los profesores y con los partidos políticos, porque nos hemos enterado de que en el día 27 hubo una asamblea del ayuntamiento en la cual ya han concedido un terreno para un colegio concertado que era terreno público, para colegios públicos.
¿En la misma zona en la que está ubicado ahora mismo el instituto?
No.
¿O dónde va a ir?
Donde iba a ir el instituto. Ahí había 4 parcelas para colegios públicos, o sea, 3 para colegios y una parcela para el instituto nuevo. Ajá. Que eso es lo que se tenía que hacer y lo que estaba en previsión con el antiguo gobierno de hacer.
Y la nueva parcela, dices que ha sido adjudicada para un centro concertado.
Y la nueva, una parcela de las 4 que hay, ha sido adjudicada a un colegio concertado, o sea, sí, un colegio privado.
¿Y la que la concejala Eva Tormo os ha ofrecido ahora no tiene nada que ver con la que correspondía?
No, nosotros no teníamos ninguna parcela concedida. En el pleno del día 27 aprobaron la parcela para el colegio concertado y aprobaron la que sería nuestra si admitíamos el canje. Pero claro, el ayuntamiento no tiene dinero para construir un nuevo instituto, porque más o menos una construcción de un instituto hemos estado preguntando y sale alrededor de unos 400.000 euros.
Bueno, además le corresponde a la Consejería de Educación.
No, porque en el traslado este lo haría el ayuntamiento. O sea, el acuerdo sería que si nosotros nos íbamos donde estábamos,
sí,
el ayuntamiento de Alcobendas construiría el nuevo instituto.
Ah, ya entiendo, entiendo.
Bueno, si nos da el terreno que nos debe, entonces sería la consejería la que llevaría a cargo la construcción de las nuevas instalaciones en el nuevo centro.
Bueno, pues con esta señal horaria vamos a tener que dar por finalizada esta entrevista con el presidente del APA del IES, Francisco Giner de los Ríos, donde al menos todavía no está resuelto. Hay ya una voluntad clara de que no se derribe el instituto y creemos que en ese consejo escolar pues la decisión va a ir en ese camino. Es una pena que el tiempo nos haya comido, nos hemos comido formación de padres y el próximo lunes terminaremos con esta entrevista, que la dejamos en este punto, y también pues resarciremos a nuestra pedagoga en este espacio que hoy le robamos. Estábamos mirando también de reojo, en tanto oíamos la entrevista, pues una iniciativa, Alberto, ¿verdad?, que nos has estado enseñando, que a mí se me ha caído la babilla de envidia, me ha dado mucha envidia, era... cuéntalo.
Sí, te cuento, es la actividad que más orgullosos estamos en el APA de haber realizado. Fue una lectura abierta de Poemas del Mundo, donde los padres y alumnos extranjeros, el día 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante, leyeron cada uno poesías de sus países, de sus lugares de origen, los que eran hispanohablantes, pues en castellano, lógicamente, y los que no eran hispanohablantes, pues los padres leían en el idioma original y los hijos leían la traducción de ese poema. Fue una experiencia preciosa, por lo bonito y emotivo de la poesía, que cómo nos puede unir a todos, y por la participación. Fueron 28 padres y alumnos leyendo poesía, y más de 80 asistentes a esta lectura, y fue la experiencia más bonita que hemos realizado en el APA.
Pues enhorabuena. Sí, realmente. Al mismo tiempo, enhorabuena, pero ya el tiempo no nos permite hacer más preguntas.
Una pregunta sobre qué idioma. Ana, ¿participaste?
Sí, fui una presentadora con otros tres compañeros de teatro.
¡Wow!
Bueno, pues vamos a tener que decir adiós. Gracias a todos por haber estado en esta jornada cuarta ya de NNC Radio FAPA. Gracias a Ana y a Alberto por habernos acompañado. Y bueno, seguimos en contacto. Sabéis que tenéis un correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier contacto o comunicación. Y para plantear cualquier tema, evidentemente estos micros están para participar, ¿verdad?
Adivinanza, ¿qué significa NNC?
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos.